Informe especial por FM 96, ya disfrutando de la Navidad. Así que esperamos que la estén pasando muy bien en familia, siempre esperando que ustedes no tengan ningún contratiempo que tengamos que lamentar. Todo en orden, se disfruta. En esta mañana me acompaña el sargento Miguel Aponte, director de la Oficina de Relaciones de la Comunidad del Negociado de la Policía de Puerto Rico en Mayagüez. Le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, sargento.
Buenos días, Ulises, para ti y todos los radio oyentes de FM 96. Para nosotros es un placer estar en la mañana de hoy contigo y discutir los temas importantes que vamos a discutir.
Claro que sí. Ya pasó el Día de Acción de Gracias. Ya le dije que comenzó la Navidad. ¿Cómo compara este comienzo de la Navidad con el año pasado? ¿Es más tranquilo? ¿Está sí, más llevadero?
Sí, este año nosotros trabajamos en la venta de Viernes Negro, verificando los establecimientos, el Mayagüez Mall, allá donde está San, y en este año no se vio tanta gente como años anteriores. La gente se educó y está comprando, no con prisa, con calma.
Seguro. Y la situación económica no está muy buena tampoco, como para estar gastando tanto dinero, aunque los precios están tentadores, sí. Pero el dinero como que está escaso, o sea, no está fluyendo bien.
Posiblemente esa fue una de las razones que no vimos el comercio este año tanta gente. Nosotros el año pasado trabajamos en el Viernes Negro y fue, hubo un cambio.
Claro que sí. Pero desgraciadamente en este comienzo de la Navidad hemos visto unos accidentes también que son bien lamentables en esta área, tanto en Aguada, Mayagüez. En estos días pues hubo dos muertes trágicas. Así que tenemos que estar bien cuidadoso, ¿no? De hacer las cosas bien.
Ulises, yo te diría que nosotros estamos llevando un mensaje y el mensaje es claro. Las personas, nosotros, el mensaje de que llevamos es que la Navidad no es parranda, la Navidad no es beber alcohol, la Navidad no es tirar balas al aire, la Navidad es el nacimiento del niñito Jesús. Uh-huh. Y nosotros tenemos que la celebración hacerla moderadamente. El mensaje que está llevando el negociado de la Policía de Puerto Rico, exclusivamente, no solamente de patrulla cajetera, sino también la Oficina de Relaciones con la Comunidad y todas nuestras unidades, es que si usted va a ingerir alcohol, busque un conductor designado, o si va a ingerir alcohol, lo puede hacer en el seno de su hogar, donde sí, usted no tenga que tener control y dominio de un vehículo y poder y traer una tragedia a una familia puertorriqueña.
Y precisamente del tema que estamos hablando hoy, que es Valor a la Vida, que es promovida por la Policía de Puerto Rico, pues surge precisamente de eso. Sí. En el año 2000, pues antes también se habían producido muertes por el alcohol y cosas así. Pero ese año 2000 fue donde se empezó a crear conciencia.
Mira, Ulises, el nombre de Carla Michel nos trae un legado a nosotros y una enseñanza. El padre de Carla Michel, que se ha dedicado en cuerpo y alma a trabajar la campaña con nosotros, el año pasado estuvo con nosotros, fue la última víctima de una bala perdida y no lamentamos mucho que ella pues dio su vida para crear conciencia a muchas personas de que el arma de fuego no es un juego, ni es un juguete. Usted tiene un privilegio como ciudadano, y el privilegio es que si usted tiene buena reputación y usted puede costearse, usted puede solicitar una aportación de armas para defender vida y propiedades, ¿verdad? Y extenderlo al vecino, a su familia y a usted. El arma de fuego en ningún momento dice que usted está autorizado a hacer el mal uso de la misma. Usted puede perder el privilegio de tener una aportación de arma, pero también puede perder su libertad. Y inclusive la ley de armas, en el artículo 6.14, dice que disparar o apuntar un arma de fuego incurrirá en delito grave. Y la pena de 5 años, claro está, si no hay agravante. Eso es a discreción del juez.
Llevamos unos cuantos años en que no se han producido incidentes de balas perdidas. Eso es gracias, entonces, a la campaña. ¿Se le puede atribuir?
Definitivamente, nosotros tenemos unos héroes anónimos, que hay que mencionarlo. Sí. Está el papá de Carla Michel, está Papo Cristian, y también está el negociado de la Policía de Puerto Rico a nivel isla y de todo Puerto Rico. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho de esta campaña nuestra. Y el 15 de noviembre, todos los años, comenzamos con una campaña agresiva a trabajar el no balas al aire. Y el mensaje es claro: respeta, valora la vida, ni una bala más al aire, porque nosotros no debemos traerle una tragedia a una familia puertorriqueña.
¿El pueblo se ha envuelto en la campaña?
Mira, yo te tengo que decir, bien orgulloso y bien contento del pueblo de Mayagüez, porque esta campaña se hace en toda la área. Nosotros cubrimos 9 pueblos. Estamos hablando de Sabana Grande, San Germán, Laja, Cabo Rojo, Hormiguero, Mayagüez, Añasco, Las Marías, Maricao. Pero la que nos corresponde a nosotros a nivel de área, el año pasado fue un éxito. El año pasado, nosotros contamos cientos y cientos de cajos y tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de que nuestro honorable alcalde de Mayagüez, el distinguido ingeniero Jorge Ramos, alcalde electo, estuvo con nosotros y se utilizaron todos los recursos estatales y municipales. Y también visitaron las guaguas escolares, el manejo de emergencia, los bomberos. O sea, todo el mundo dijo presente para llevar el mensaje a todos, porque nosotros no podemos señalar a nadie que va a ser una persona que va a cometer delito y que va a... Tú no puedes identificar a una persona que tiene un arma de fuego y la va a usar mal. No la puedes identificar. No. Pero si le llevamos el mensaje a través de las ondas radiales, a través de la televisión y a través del ejemplo, este año, el 27 de diciembre, a las 5 de la tarde, nosotros salimos en caravana desde la comandancia de Mayagüez, la avenida Arbona. Nuestra comandante de área va a estar con nosotros. Esperamos que algunos alcaldes se nos unan, entre ellos el ingeniero Jorge Ramos, y decirle al ciudadano mayagüezano que tenemos que el día 31 abrazar a nuestra familia, darle buenos deseos y no utilizar un arma de fuego. Si usted tiene el privilegio de tener un arma de fuego, haga lo que hacemos nosotros los policías, que estamos ese día libre. Pones tu arma de fuego en una caja de seguridad y comparte con tu familia, porque realmente el te hacer un disparo al aire tiene que saber que lo que sube, baja.
Yo nunca le he visto el fun a esto de estar disparando al aire, porque antes, estamos hablando quizás de los años 60, pues habían unas armas de fuego que no eran tan potentes, balas 22 y cosas así, y no había tanta población tampoco, pero hoy día las armas que se están usando son sumamente potentes, que eso rebota en algún lado y va también a hacerle daño a alguien.
Estamos trabajando con las armas que están ahora mismo en la calle. Estamos hablando de rifles AK-47, de AR-15, de pistolas 45, y lo que usted dice es que antes lo que había eran revólver 22, 32, 38, eran las armas que predominaban en los años 60. A medida que han pasado los años, las armas de fuego se han implementado y han tenido fama, han creado fama. Usted sabe que allá en Arabia, en esos sitios, en las guerras, utilizan los AK-47. AK-47 es un rifle bien poderoso. Y el AK-47 lleva una bala que cuando esa bala dé en algún objeto o en la pared o algo, se fragmenta. Okay. Y ese es el peligro. Se fragmenta, va a entrar al cuerpo de una persona, probablemente entre a un órgano vital y muere la persona.
Esperamos que el público pues tome conciencia de esto, y especialmente pues muchos muchachos jóvenes que hoy día tienen esas armas.
Yo te tengo que decir que yo he visto muchos jóvenes ahora mismo en la comandancia. Ya ha mermado un poco, pero cuando comenzó la nueva ley de armas, que se elimina o prácticamente desaparece la licencia de tiro al blanco, que era la licencia que se expedía antes para que usted fuera al campo de tiro y utilizara su arma como un deporte. Pues ahora, al cambiar la clasificación y ser una aportación, pues hubo, como decimos en la calle, un boom. Y la comandancia de Mayagüez, estamos hablando que desde personas de 21 años hasta personas de 60, 70, 80 años, buscando una aportación de armas, buscando garantizar su seguridad. Pero lo importante aquí es que no es que usted garantice su seguridad, es que mire, yo llevo 36 años con un arma de fuego, pero yo soy adiestrado todos los años. O sea, yo fui adiestrado y soy readiestrado todos los años. Y yo tengo control y dominio de mi arma de fuego y yo practico con mi arma de fuego. El ciudadano muchas veces solicita una aportación de arma, tiene por requisito que tomar un adiestramiento de arma de fuego, y ahí no vuelve a trabajar con esa arma probablemente años. Y está portando un arma que no la conoce, que no sabe manejarla, y en un momento ahí vienen los factores de accidente.
Un joven, ¿a qué edad puede adquirir un arma?
Bueno, a los 21 años. La ley, 21 de arma, años. La ley de arma es clara. Hay unos jóvenes que menores de edad, que son, yo diría, niños, pueden utilizar armas de fuego como deporte en los campos de tiro, siempre y cuando su papá lo autorice. Y esa licencia la solicita su padre.
Oh, sí.
Por eso es que vemos en algunas competencias olímpicas que van niños que practican con rifle y con armas. Pero la legalidad del arma de fuego, después que usted tenga 21 años, usted puede solicitar una aportación de armas. Se hace una investigación. Si usted pasa esa investigación, a usted se le pide a nombre suyo una licencia de portar un arma de fuego. Entonces usted va a la armería y adquiere un arma.
Yo pensé que ya no se hacía la investigación con estos cambios.
La investigación se hace.
Se realiza,
sí,
todavía.
Sí, porque dentro de la documentación que te piden récord de conducta, te piden un sinnúmero de documentos que lo que están es indicando que tú eres una persona que goza de buenas reputaciones.
Se dice que allá en Estados Unidos, en programas de radio que yo he escuchado, que usted puede ir a cualquier sitio, compra un arma y ya.
Sí.
Sí. Gracias a Dios, eso todavía aquí en Puerto Rico no ha pasado.
Gracias a Dios no, y tenemos las mega tiendas que lo hacen en Estados Unidos, que Walmart, esas tiendas allá en Estados Unidos te venden armas de fuego.
Ajá.
Aquí, pues, gracias a Dios está regulado, usted tiene que ir a una armería con su licencia, el traficante, ¿verdad? El que venga con armas de fuego, pues le va a vender esa arma de fuego y le va a entrar al sistema que tiene la policía dentro de su tarjeta. Que, ¿verdad? Que lo identifica usted como que tiene una aportación, las armas que usted tenga, y usted va a poder comprar balas del calibre de las armas que usted sea propietario. En el caso mío, yo tengo adicional a mi arma de reglamento, yo tengo una Glock 9 milímetros, yo puedo comprar bala 9 milímetros. Si voy a comprar bala .40 o .45, no me la pueden vender.
Ok. Hay una campaña de reclutamiento, ¿no? De policías,
sí,
tanto,
mira,
para hombres
esta,
como mujeres.
Esta campaña es bien interesante y bien importante porque, miren, la policía actualmente está pasando por como diría yo, por una metamorfosis donde se está cambiando los agentes que ya llevamos muchos años por personas nuevas. ¿Qué pasa? Que ahora, cuando yo entré en el 1988 a la policía, yo era un niño, ahora soy una persona, ¿verdad? Tengo 56 años y llevo 36 años vistiendo el uniforme y sirviéndole al pueblo de Puerto Rico de una forma íntegra. Y cuando yo comencé, los policías llegábamos por vocación. ¿Por qué? Porque nos ganaban $660. Ahora, actualmente, policía en la academia comienza con $1,800 como cadete y cuando se gradúa, le dan un aumento de $1,000, o sea, que un guardia nuevo de un día en la calle está ganando $2,800. Y tengo que decir que $2,800 para un trabajo como el que nosotros hacemos es bueno, ¿sabes? Es bueno. Aparte de eso, tenemos licencia regular, 30 días de licencia regular. Tenemos una licencia de enfermedad de 18 días y tenemos una aportación al plan de 125. Pero lo más importante aquí es la edad. ¿Qué pasó con la edad? Entendemos que los que entramos con 18 años a la policía podemos dar fe de que se puede, porque nosotros fuimos también partícipes que en el 1988, cuando yo contaba con 18 años, entré a la policía. Era difícil porque no probablemente no me podía tomar una cerveza en un negocio, pero ya yo tenía un arma de fuego en mi cintura.
Oh, okay.
Porque con 18 años usted sabe que le van a pedir identificación si usted entra a un negocio. Pero ahora volvió otra vez nuevamente porque se hizo un estudio y se verificó que se puede hacer un buen policía desde los 18 años. ¿Hasta qué edad mayor estamos reclutando? Hasta 46. Sí, escuchó bien. De 18 a 46. Una persona con 46 años en estos días es una persona que se cuida, una persona que hace ejercicio, se alimenta bien y podría hacer una labor excelente al pueblo de Puerto Rico. Así que el que me está escuchando por la 96, por FM 96, un joven que tenga interés, esto es sencillo. Entra a policiapr.gov y ahí usted va a hacer un dominio y va a empezar a llenar la solicitud y todo va a ser a través de su correo electrónico que usted escriba allí. puede pasar por nuestras oficinas localizadas en la avenida Arbona, en la Comandancia de Mayagüez, primer piso, en la Oficina de Relaciones con la Comunidad. Nosotros con mucho gusto lo orientamos, pero le estamos haciendo más fácil al, al joven que haga la aplicación, y por ahí le van a notificar todos los pasos a seguir cuando lo van a, sí, le va a coger el examen.
Y una persona de 46 años que ingresa a la policía, ¿en qué puesto lo pueden poner? ¿Él también puede ir a la calle?
Sí, sí, 46 años es una persona en estos días, un hombre completamente joven, porque como te dije, las personas se están cuidando, están haciendo mucho ejercicio. Aparte de eso, nosotros tenemos unas ramas investigativas que muchas veces esa experiencia de un hombre de 46 años podría ayudar a esclarecimiento de casos, porque eso es lo importante de la policía. Nosotros tenemos muchas ramas para las personas. Una persona que no le guste el uniforme porque se sienta incómodo, pues puede trabajar en civil y puede hacer en la rama investigativa. En el caso mío, a mí me fascina mi uniforme y llevo 36 años y no cambiaría la experiencia que tengo en 36 años en el negociado por irme a una rama investigativa.
Claro. Así que mire, tremenda oportunidad. Lo que se gana es bueno, prácticamente. O sea, es atractiva la oferta. Sí, sí, señor.
Sí, no, y adicional a eso, cuando yo entré al negociado en el 88, las patrullas eran sin aire, eran vehículos viejos, ¿sabes? Era de verdad, el que se quedaba en la policía era porque tenía vocación. Sí. Pero ahora tenemos, gracias a Dios, ¿verdad? Y a toda la reforma, porque nosotros estamos bajo reforma, nosotros estamos adiestrados todos los años, nosotros nos adiestran en diferentes temas, tenemos muchas armas menos letales. Usted sabe que antes usted veía un policía y usted veía al policía con un revólver y con lo que se le conocía como una macana. Actualmente no es así. Actualmente el policía tiene gas pimienta, el policía tiene un dispositivo control eléctrico que se le conoce como taser, que da corriente, tiene también un batón, tiene linterna, tiene su retenedora, tiene su pistola con tres peines. O sea, estamos hablando que el policía de hoy en día es un policía profesional.
Sí, y tiene cámaras también.
Y tiene cámaras corporales.
En el cuerpo, sí. ¿Usted la tiene en este momento?
No, ahora mismo yo no tengo cámara, yo no tengo la cámara corporal, porque nosotros adiestraron primero a las unidades, como decir, tránsito, patrulla carretera, también, pero eso dentro de el área de adiestramiento, eso está cogiendo lo de las cámaras. También la unidad de operaciones tácticas también tiene cámaras. O sea, están adiestrando primero la unidades especializadas, que hacen más intervenciones, porque el trabajo que nosotros hacemos en la oficina es el trabajo no punitivo. Nosotros no damos boletos, digo, somos policías y podemos dar el boleto, pero nosotros nos concentramos en visitar las comunidades, en trabajar con los problemas sociales. Nosotros dentro de nuestra oficina tenemos el programa de Vuelta a la Vida, que es un programa que se dedica a trabajar con personas sin hogar y personas que tengan algún tipo de adicción. Nosotros coordinamos con los diferentes centros a nivel de Puerto Rico, y nosotros, si la persona libre y voluntariamente quiere salir del mundo oscuro de las drogas, ¿verdad?, y quiere tener alguna rehabilitación, nosotros llevamos un programa de detox y lo llevamos a San Juan. Y si él no abandona el tratamiento, cuando termine los 10 días del tratamiento, nosotros vamos y lo buscamos. Nosotros ahí también tenemos allí tenemos la capellanía. ¿Por qué tenemos la capellanía? Porque nosotros trabajamos lo que se conoce como honra fúnebre. Todo policía que está en el negociado de la policía, y si trabaja más de 10 años en el cuerpo de la policía, tiene derecho, cuando fallece, a una honra fúnebre. Y nosotros las hacemos. Nosotros coordinamos cuando muere un familiar, cuando muere un policía, los familiares coordinan con nosotros. Nosotros hacemos un clear de ese compañero y buscamos unas banderas, se le ponen en la, si ha visto, algunos policías mueren, se le ponen las banderas en el féretro, y después vamos al Campo Santo. Y en el Campo Santo llevo la unidad de operaciones tácticas, llevo un compañero de la banda de la policía que toca la trompeta, lo que se le conoce como el TAP, y llevo un capellán para que me ayude con lo espiritual, con esa familia. Y nosotros hacemos honra, porque eso no es un regalo, eso es algo que el policía se ganó, y nosotros tenemos una deuda con esa familia, y vamos y pagamos esa deuda. Eso es lo más difícil. Wow. que hace nuestra oficina.
Tremendo, tremendo. ¿Y qué otro programa?
También tenemos el programa de policías auxiliares, que son con personas, ¿verdad?, compañeros, amigos, que en un momento dado quisieron ser policías y no pudieron por X o Y, pero actualmente se le da la oportunidad. Ese compañero no devenga un sueldo, pero sí es adiestrado y le cubre el Fondo Seguro del Estado, y estos compañeros pueden patrullar y pueden trabajar en el área del GTEN, pueden patrullar con los compañeros, están adiestrados. Muchos de ellos tienen armas de fuego y muchos de ellos ostentan rangos honoríficos dentro del grupo de policías auxiliares. Y de verdad es bien interesante cómo personas que en un momento dado quisieron ser policías, no pudieron, y ya retirados deciden estar con nosotros en ese grupo que se conoce como policías auxiliares.
¿Cómo no? El año pasado, hace varios años, la División de Carreteras de Patrulla tenía una actividad muy bonita, que en vez de multar, obsequiaban a los niños que iban en el carro con juguetes, ¿no?, con regalos. ¿Esa actividad todavía se hace?
Mira, esa actividad la planifica, por lo general, el director de la oficina, que es el teniente Gualberto Cruz Avilés, que me place decir que es mi amigo personal, sí, es mi hermano de crianza prácticamente. Gualberto Cruz Avilés es una persona que tiene una visión, ¿verdad?, en relación a esto, y el año pasado se hizo. También tengo que ser justo, el año antipasado, un momento dado, no sé si conociste al coronel Roberto Rivera Miranda, en unión a nuestro amigo y hermano el capitán González, que es el que está dirigiendo, lo conocemos cariñosamente por Gonzalito, él está dirigiendo ahora mismo, él es comisionado de la Policía Municipal de Mayagüez. Okay. Ellos también hicieron una actividad parecida, donde se le estaba deteniendo vehículos y se le orientaba y se le obsequiaba a los niños un juguete para que cambiaran la imagen que tenían del policía. Claro. También año anterior hicimos una, como dicen por ahí, una redada, pero no fue redada. Visitamos el residencial Cuesta las Piedras, llevamos 30 bicicletas, llevamos juguetes y llevamos comida. Esas actividades se planifican porque actualmente nosotros tenemos un programa, un estilo de vida que se conoce. Yo le digo una aplicación, pero yo digo un estilo de vida, que es el policía comunitario. Bueno. Nosotros queremos llegar a la comunidad, que la comunidad trabaje con nosotros sus problemas sociales y ayudarlos para que estén bien.
Pero eso no se hace una sola vez, sino que me imagino que se le da seguimiento. El policía comunitario es el que va caminando por allí y se relaciona con las personas, ¿no?
Sí.
Eso es así.
Sí, todos los distritos tienen uno o dos policías comunitarios, y ya ahora el estilo de vida del policía, todos los policías somos policías comunitarios. ¿Por qué? Me explico. El policía que está en la calle es el que visita la comunidad, es el que para, el que habla y pregunta los problemas sociales que hay. Si las personas cogen confianza con ese policía, pueden resolver muchas situaciones. Nosotros este año implementamos una noche, no sé si usted se enteró, que el 31 de octubre celebramos una noche con mis policías. Visitamos la comunidad de Barriada Nadal, no sé si sabe dónde
es. Barriada Nadal, frente al centro médico.
Sí, es una comunidad espectacular donde hay gente buena, donde nosotros lo tenemos en el corazón, porque en una tormenta que hubo en Mayagüez, ellos pasaron muchas situaciones difíciles. Y nosotros visitamos esa comunidad el 31 de octubre, y en deber de los niños de la Liga Atlética, que nos acompañaron, los capellanes, distritos, en deber de solicitar el tricotri, nosotros le llevamos unas compras y le llevamos una librería. Pan, una Biblia,
qué bien.
Una Biblia de adulto, y teníamos Biblia de niño, de muñequito, para que el niño se interese a leer. Uh-huh. Esas son actividades que muchas veces no se le da promoción, pero se hace, y el ciudadano se acerca más a la policía.
¿Cómo no? Hay otra actividad que ustedes tienen pautada, y es en la Plaza de Colón.
Sí, este 12 de diciembre, nuestro amigo Pablo Ayala, que del programa de Quemando Fiebre, los conocemos desde muchachos allí en La Mineral, criados en La Mineral, allí aquí en Mayagüez. Y él tiene una idea y se hace un acercamiento al compañero Rivera, y Rivera se comunica conmigo, y el día 12 vamos a tener unos vehículos oficiales, unas patrullas bien bonitas, brillantes, limpiecitas, para que los niños vayan, así vamos a tener a Batman también, que ya me confirmaron que Batman, tenemos un compañero del negocio de la policía del distrito de Mayagüez, es motociclista, Figueroa, que él hace un personaje de Batman increíble, tiene un parecido a Batman tremendo, y va a estar allí para tirarse fotos con los niños.
Ah, qué bien, qué bien. Mire, y yo vi esas patrullas en un centro comercial aquí en Mayagüez, son patrullas excelentes de primera, son un Charger, carros tienen una velocidad extraordinaria, que para su función es necesario.
Sí, sí. Nosotros tuvimos esa actividad que usted se refiere, fue el 8, 9 y 10 de noviembre. Tuvimos en Mayagüez Mall en la segunda feria de seguridad. Esperamos que el año que viene Dios nos dé salud y poder estar haciendo la tercera. Por lo general se hace en noviembre. Nosotros hicimos una alianza con el Mayagüez Mall y Mayagüez Mall nos permite a nosotros llevar. Teníamos, no sé si llegó a ver la pick-up que tenía la unidad de operaciones tácticas.
Church. Seguro que sí, un aparato bien grande. Y igual los federales tienen unos vehículos allí que...
Este año
que sorprenden.
Sí, este año la peculiaridad fue que los federales nos acompañaron. Online Security estuvo con nosotros. También estuvo la Guardia Costanera, también yo creo que estuvo con nosotros. Nos trajeron, tuvimos tres helicópteros. Sí. Tuvimos tres helicópteros, el de la policía y dos más, uno de la Agencia Federal y creo que uno de la Guardia Costanera, y de verdad que fue un éxito.
Y un vehículo de SWAT, que es blindado totalmente, eso es un tanque prácticamente.
Sí, ese vehículo, todo el mundo iba a tirarse fotos porque, mire, yo no soy muy curioso con los vehículos y tuve que entrar porque es un vehículo bien espacioso. Y lo mejor que tiene es que, como usted dice, es blindado,
sí.
Eso es de Homeland Security y eso es de un grupo SWAT.
Vamos a hablar de la pirotecnia.
Estaba buscando ahorita la ley de armas. Y es importante que las personas sepan que la pirotecnia, hay una fecha específica donde usted puede utilizarla, pero es la pirotecnia que se vende legalmente. En los establecimientos, que está regulada. En la unidad de explosivos, que la dirige el teniente Tino que Rivera y el sargento Stewart, son los encargados en llevar este tipo de información. Pero es importante que usted sepa, porque yo tengo la dicha y la suerte que yo, siempre que yo esté en adiestramiento o enseñándole a los niños, yo presto atención. La pirotecnia, lo primero es que esa pirotecnia viene para usarla adultos. Esa pirotecnia no viene para niños.
Okay.
O sea, estarían cogiendo prácticamente, es una negligencia, un padre que permite que un niño bregue con la pirotecnia. La pirotecnia que venden estos establecimientos, estas cadenas de Estados Unidos, están reguladas y vienen a Puerto Rico. Yo creo que ya llegaron, pues yo el otro día fui a una de ellas y había. Pues quiere decir que usted va y la compra, usted si va a utilizarla, utilícela con mucho cuidado, no compre nada clandestino, porque lo clandestino, usted no sabe la cantidad de pólvora o lo que hace. Ya estas que vienen reguladas, vienen con unas instrucciones, que muchas veces vienen en inglés y en el idioma mandarín, chino, japonés, sí. Pero por lo menos algunas vienen en inglés. Y yo entiendo que el puertorriqueño habla inglés.
Y traen la advertencia.
Y trae una advertencia específica de que usted no la puede utilizar. Importante, nosotros siempre que vamos a las escuelas y que hablamos con los padres, le pedimos que sea prudente. Nosotros en el cuartel general, años anteriores, el negocio, cuando digo nosotros, digo el negocio de la Policía de Puerto Rico, hemos creado conciencia y nosotros antes utilizábamos mucha pirotecnia legalmente, le pagábamos a una persona para que fuera y nos hiciera unos fuegos artificiales espectaculares, pero ¿qué pasa? Que nosotros nos pusimos en los pantalones de nuestra mascota, porque somos animal lovers, que tenemos perro, gato, sabemos que esto es mortal para ellos.
Sí.
Y el mensaje que yo le llevo, que yo llevo personalmente, en mi carácter personal, si usted no es necesario hacerle ruido, mire, compre otra cosa. Invierta ese dinero, o mejor un juguete educativo para su hijo. No se ponga a comprar eso, porque mire, en el caso mío yo tengo que medicar mi mascota, lo tengo que medicar. Las mascotas de nosotros son nuestra familia también.
Sí, señor.
Una familia extendida. Y el que maltrata a una mascota, maltrata a cualquier persona. Y te voy a decir algo, Luis, el puertorriqueño es animal lover. Y me gustaría invitarlo a ti también, Ulises, y a todos, ¿verdad?, los empleados de FM96 y todos los amigos que nos están escuchando por las ondas radiales, que tenemos una cita el 27 de diciembre. 27 de diciembre queremos decirle al pueblo de Mayagüez y a los pueblos adyacentes que, por favor, salvemos, ¿verdad?, la vida de nuestra familia, respeto y valores, la vida, ni una bala más al aire. Y vamos a salir desde la avenida Arbona de Mayagüez, donde está la comandancia de Mayagüez. Vamos a salir a las 5 de la tarde, vamos a hacer una ruta, vamos a pasar por los diferentes sectores de Mayagüez, ya la ruta está trazada, y vamos a llegar a la plaza de recreo, a la plaza de Colón de Mayagüez, y vamos a tener allí un compartir, vamos a estar saludando a nuestras amistades, y le vamos a pedir que este 31 de diciembre, por favor, esto es una súplica que le hace el negociado de la policía a los ciudadanos que tienen armas de fuego, sea legal o ilegal, porque eso no es lo importante aquí. Lo importante es que usted no haga un disparo al aire, porque esa bala que sube, mire, esa bala baja y va a privar a una persona, de un familiar, va a traer luto a la familia puertorriqueña, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que el 1 de enero, cuando Ulises venga a la radio, las noticias que tengan sean noticias buenas, de que pasamos un 31 excelente, donde no hubo persona herida, donde no hubo muerte, y lo importante, que su familia esté bien.
En esta mañana me acompañó el sargento Miguel Aponte, quien es el director de Relaciones con la Comunidad del Negociado de la Policía de Puerto Rico, área de Mayagüez. Muchas gracias,
a sus órdenes siempre,
por estar aquí. Que ustedes tengan un excelente domingo.